Y de tantas cosas hermosas, y todas yo te las voy a conceder. Me pide tantas cosas hermosas, y todas yo te las voy a conceder. Pero hay cosas hermosas que quiero que me pida, cosas que me hacen sentir a mí. Hay cosas hermosas que quiero que me pida, cosas que me hacen sentir bien a mí. Cosas como que quieres ver como yo veo, cosas como que quieres sentir como yo siento, cosas como que quieres ser como yo soy, y verás la gloria de Dios, y verás la gloria de Dios. Hay cosas hermosas que tú me pides y todas te las doy a conceder. Hay cosas hermosas que tú me pides y todas te las voy a conceder. Pero pídeme estas cosas que me hacen a mí sentirme bien, pero muy bien. Cosas como que quieres ser como yo soy, que quieres ver como yo veo, que quieres amar como yo amo, y que quieres ser como yo soy.
Eres maravilloso. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Eres el grande, el poderoso, el maravilloso. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Hemos venido buscándote, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eres el Dios de la gloria, eres el Dios de la victoria. Que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Eres digno de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu espíritu de sabiduría que está dentro de nosotros, porque nos has hecho sabiduría, revelación, nos has dado la revelación y nos has dado tu justicia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Que cada día comprendamos más lo que esto significa. Dejar que tú hagas para nosotros disminuir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú lo ves todo, Señor. A ti no te podemos engañar. Tú lo ves todo. Estás necesitando corazones íntegros. Corazones que vivan para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la iglesia que se está formando hoy en día en todas partes del mundo va a ser diferente a toda la iglesia que ha existido. Eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Gracias por ese espíritu de revelación del conocimiento en ti. De sabiduría, Señor, de memoria retentiva, para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, para que la meditemos y se haga vida, Señor. No seamos cristianos corrientes, sino vasos honorables. Oh, gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bueno, en nuestro curso de principios básicos para vencedores, hoy entramos en la lección 11. En la lección 11 vamos a tratar de el título, las armas de nuestra guerra. Aleluya. A mayúscula. Y todo en mayúscula. La necesidad de armas espirituales. Número uno. Después de recibir a Jesús, el hombre se convierte en una nueva creación. Podrán decir ustedes, y me lo han dicho un millón de veces, no es oírlo, es vivirlo. Y eso no entra fácil en el espíritu. ¿Por qué? Por el problema que tenemos entre el intelecto y el espíritu. Entonces, por eso usted ve que en el cuerpo de Cristo hay tantos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero le voy a decir algo. Tantas personas que han aceptado a Jesucristo y tan pocas que se han convertido. Y es por eso. Porque se sabe que somos una nueva creación, pero no se vive. No estamos conscientes de lo que aquello significa. Entonces, para nosotros poder recibir de Dios, tenemos que saber que somos una nueva creación. Que lo que nosotros éramos antes fue tirado al zafacón, me imagino, porque no existe. Entonces, cuando nosotros cobremos conciencia de eso, ya lo demás viene por añadidura. Porque, ¿ustedes saben lo que es saber? Que Dios no podía tratar conmigo antes, pero el hombre que se cree gran cosa sin él, desde chiquito te están diciendo, papá Dios, porque tú tienes a papá Dios, y papá Dios te quiere, y papá Dios, y tú ves a papá Dios como un papacito ahí, papá Dios, y ese es mi papá, amado, ese no es su papá, ese es su creador. Y ese que nació, o ese que es grande, si no se ha vuelto una nueva creación, no puede tener comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Lo separa. Está separado de Dios. Entonces, para apoderarnos de esa nueva creación, y esa es de las primeras cosas que tenemos nosotros que ver, contrale, pero si yo ahora le digo papito, le digo abá, él quiere que me justifique, yo le puedo hacer un chiste, yo puedo tener unión con él vive en mí. ¿Por qué? Porque soy una nueva creación. Entonces, ya tenemos que vernos como la nueva creación que somos. Y esa es la base para que estos principios básicos nos lleven a esa vida de vencedor. Ahí es donde estriba todo. Y ustedes lo ven a cada rato. Ustedes ven gente que, yo acepté a Jesucristo. Pero le vemos la conversión a todo el que dice que está convertido. ¿Y la droga qué? ¿Se puede ir a un baile y endrogarse y ser una nueva creación? ¿Se puede fornicar y ser una nueva creación? ¿Se puede seguir con la vida antigua y ser una nueva creación? Dispénseme, pero eso no puede ser. Eso es lo que se ve directo y en vivo al infierno. No hay otra cosa que averiguar. Ahora, eso es lo que usted a lo mejor hasta ayer o hasta esta mañana fue. Pero ahora tiene que cobrar conciencia de lo que significa nueva creación. Y no decirlo como un papagayo. Sin uno decir, Señor, pensar que todo lo que me pesaba esta carne ya se volvió liviana, porque ya la que cometía o el que cometía toda clase de cosas, ya eso no existe en mí. Ya tengo una relación contigo. Ya tú moras en mí. Ya tú compartes tu reino. Lo has compartido todo. Tú llenas mi vida. Ya no soy yo, eres tú. Pero el hombre necesita decirse a él mismo esto. Y por eso, esto tiene que ser una vida de una lucha diaria. Y el hombre no quiere eso. El hombre quiere que todo se lo den comido. Y el Señor no nos habló de que iba a ser comido. Él nos los ha puesto fácil. Porque nos los ha dado todo, pero ya nosotros tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir. No se puede ser igual. Es imposible. Porque ya aquel hombre no existe, y si no existe, nosotros somos los primeros que tenemos que ver. Ay, no, porque mire, yo no puedo estar sin fumar. Bueno, amado, no puede estar sin fumar la vieja creación. Pero usted no es nueva creación, usted no puede tener eso para el cigarrillo. Ay, porque yo no puedo estar sin darme mis tragos, porque mis tragos. Eso era de la vieja creación. Es que yo no puedo estar sin mirar a las mujeres. Amado, eso era usted antes, pero usted ahora es un angelito. Oh, santo. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que apoderarnos de lo que por gracia nos han dado. Entonces, como vamos a hablar de las armas espirituales, ¿verdad? O de esa milicia, de esa guerra que tenemos nosotros diariamente con el enemigo. Pero entre el curso de todas estas maravillas que nos está haciendo ver el Señor, que podemos vivirlas, nos hace ver que tenemos las armas para luchar en contra del enemigo. Y lo primero que nos quiere acordar es que después de recibir a Jesús, el hombre se convierte en una nueva creación. Entonces, ¿ustedes saben quién nos ve nueva creación? Jesucristo nos ve como una nueva creación. Y el diablo nos ve como una nueva creación. Pero el estorbo que hay es que nosotros no nos vemos como una nueva creación. Y hasta que nosotros no nos veamos siendo otra cosa. Yo recibí a Jesucristo, yo iba por aquí, dejé mi mala vida, me volteé para Él, volverse a Él, y ahora yo camino ligerito porque yo no tengo pasado ni tengo nada de lo que me sujetaba. Entonces el Señor dirá, contrale, se lo digo todos los días, ¿y qué pasa? La palabra es de oírla y oírla y oírla, porque solamente al oírla, es que sucede el milagro de que se hace vida. Tenemos nosotros, para también sacar provecho de esta enseñanza que tenemos, es de separar el área del alma con el espíritu. Nosotros tenemos que poner una línea divisoria. ¿Quién es que nos va a hacer que esa línea divisoria la tengamos? La palabra, que dice que es una espada de doble filo. Y la espada entra y separa el alma del espíritu. Pero para que la palabra separe el alma del espíritu, no puede ser leída, tiene que ser meditada. Meditada, y se va haciendo vida. Y todo esto, que a lo mejor hoy no lo estás viviendo todo, esto va a ser ya el comienzo de vivir en el espíritu y seguir creciendo, sin uno darse cuenta de lo que el Señor está haciendo en uno. Pero tenemos nosotros que estar conscientes de estas cosas, ¿ok? Ya ustedes saben que la cita que nos habla de que somos una nueva creación es 2 Corintios 5:17, en la página 12:09. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, el que lo ha recibido es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahí hay luces. ¿Eh? Ha llegado ya lo nuevo. Ya tú eres un ser espiritual. Ya tú puedes tener comunión con Dios. Ya tú eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Son buenas nuevas. Eso hay que captarlo en el espíritu. ¿Se dan cuenta? Amén. Número 2. La muerte espiritual es erradicada. Si ya eres una nueva creación, ya la muerte espiritual es erradicada. Ya no existe para ti. Y el hombre, esto te lo tienes que grabar en tu corazón, y el hombre ha sido sacado del dominio de Satanás. Ya Satanás no tiene dominio sobre ti. Por eso te han dado las armas espirituales para defenderte. Pero tenemos que cobrar conciencia de eso. Porque yo creo que la mayoría de las liberaciones que han ocurrido en años atrás y que todavía se empeñan en nada más estar con ese modelo, Satanás está cogiendo de bobo a los cristianos. Está cogiendo de bobo. Y se presenta y viene uno que se parece a uno y lo coge de bobo. Tenemos que tener seguridad de que somos nueva creación y que al ser nueva creación ya somos hijos del Padre. Ya tenemos comunión con Él y con Jesucristo. Entonces, ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Entonces, cuando él viene con su juego, uno se le planta. Mira, déjate de juego. Que tú sabes quién yo soy, pero ya yo sé. Esta nueva creación es nueva porque Él vive en mí. Entonces no vengo con cuentos. Vete, en el nombre de Jesús, te echo. Entonces, él dice, pero mira, se me puso la piña agria. Porque ya ella sabe, o él sabe quién es. Pero si tú no sabes quién eres, aunque tú le digas mil veces a un demonio, en el nombre de Jesús, sal, y grite, y patalee, no sale. Si tú no sabes quién tú eres. Y eso ha pasado mucho en la Iglesia Universal. Tuvimos años que era solamente bregando con demonios. Con el empeño de limpiar la iglesia, nos olvidamos de quién éramos nosotros y que por ser quienes éramos, era que podíamos usar ese nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. Los tiempos que se avecinan, los tiempos que comenzamos a vivir, me agradan mucho. Y ahora entiendo que Pablo hubiera querido estar ahora, ahora, porque hay tanta revelación. Se han abierto los ojos, aleluya. Y el Señor le está dando tanta revelación a su pueblo. Y está haciéndole ver quién es Él y lo que Él le ha dado, que obligatoriamente los años que se acercan antes de la venida de Jesucristo tienen que ser buenos. Porque el pueblo va a saber quién es. Aleluya. Y yo creo que esto nos lo ha dado nosotros de primicia. De primicia. Hay que amarlo. Hay que añoñarlo, hay que cuidarlo y hay que vivirlo. Porque fue por gracia, porque a Él le dio su grandísima gana. Pero no podemos desperdiciar esto, de saber quiénes somos en verdad. Entonces podremos usar la autoridad que necesitamos para que la guerra esta que estamos llevando a sabienda de que ya Satanás es un derrotado, podamos vivir una vida tranquila sin él poderse salir con la suya. Amén. Entonces, ya sabemos que el hombre ha sido sacado del dominio de Satanás. ¿Quién te lo dice? Me lo dijo Adela. Colosenses 1, versículo 13, en la página 1231. Él, el Padre, nos libró del dominio de la oscuridad. Nos sacó de las tinieblas. Éramos hijos del diablo. No podía tener relación con nosotros. Pero estaba empeñado en tener relación con nosotros y en que nosotros fuéramos sus hijos y en vivir en nosotros. Ese era un empeño que tenía. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces el Señor quiere que percibamos eso, que vivamos contentos por lo que Él nos ha dado. ¿Amén? Número 3. El hombre sigue viviendo en un mundo que para la mayoría sigue bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que no es broma. Que nos dejaron juntos aquí. Entonces, el que no es una nueva creación está bajo el dominio de Satanás. Entonces, usted está en su casa a veces con alguno que está bajo el dominio de Satanás. Y cuando sale a la calle ni hablar. Entonces tenemos que saber estas verdades para nosotros podernos defender. Porque el mundo sigue bajo el dominio de Satanás. Lo que no estamos somos lo que somos nueva creación. Gloria a Dios. 4. El intelecto no puede ir más allá de lo que vemos, sentimos, oímos, probamos u olemos. El hombre mundano, ¿verdad?, el hombre del mundo, se goza por tener su intelecto cultivado, pero él nada más puede llegar hasta lo que hablamos. Son los sentidos los que lo manejan al intelecto. Entonces, se están perdiendo de esta maravilla. Tenemos el ejemplo de Pablo, un hombre con su intelecto cultivado, discípulo de Gamaliel, pero comienza a dejarse de llevar de Jesucristo por tener esa revelación y lo da todo por basura. Pero es que lo doy todo por basura, porque ya yo sé que como intelecto yo no llego a ningún lado, que yo puedo comunicarme con mi Señor por mi espíritu. Y lo importante en mí es el espíritu, porque aunque yo amaba al Padre Celestial, yo no podía tener, Él no podía tener comunión conmigo. Porque yo necesitaba de Jesucristo para ser una nueva creación. ¿Se dan cuenta? Eso, y se lo digo siempre, no quiere decir que el intelecto no se cultive. Vienen tiempos que los cristianos con intelecto cultivado van a poder, con esa clase de gente que son intelectuales, que llega un momento que dicen, ¿qué hago yo?
Me he pasado la vida estudiando, lo sé todo, pero me falta algo. ¿Qué le falta? Ser una nueva creación. Porque para eso es porque nacimos. Para tener relación con nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos intelectuales van a necesitar de intelectuales que sean nueva creación. Así que no está mal que se estudie. Lo que queremos ahora es que se vea la diferencia entre hasta dónde puede llegar el intelecto y hasta dónde podemos en nuestra vida en el espíritu. ¿Ok? Pero el que ha aprovechado su intelecto, el Señor tiene contentamiento con él y tendrá su labor en el reino grande. Acuérdense que yo les decía del argentino que a mí me gusta, ¿cómo que se llama? Dante. Yo lo oía él diciendo, y como argentino se ve un hombre culto, y lo oí diciendo que le daba pena ver cómo se desperdiciaron 30 años la iglesia evangélica. Desperdició 30 años esperando la venida de Jesucristo y no se prepararon intelectualmente. Que ya a esta altura podría haber más intelectuales convertidos si los cristianos hubieran dejado de estar esperando que Jesucristo viene mañana y se hubieran puesto a estudiar. Eso lo dice un hombre como él. Entonces, no estoy hablando de que el intelecto no se debe cultivar. Si usted tiene su intelecto cultivado, usted, el Señor, lo que le está ahora es enseñando del Espíritu y haciéndole ver hasta dónde puede llegar el intelecto. Que con el intelecto no podemos llegar a Dios. Y el empeño de nosotros como cristianos es tener esa comunión cada día más grande con nuestro Dios. ¿Amén? 5. Oigan esto. La fe trata con realidades. La palabra no tiene ni especulaciones ni teorías. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes cómo vamos a ir conociendo, o estamos conociendo ya, desmenuzándolo todo, y tomando al hombre y viéndolo como ser espiritual que tiene alma y vive en un cuerpo? Sabiendo todas las cosas del intelecto, ¿verdad? Sabiendo las cosas que tienen que ser cambiadas, pero sabiendo que somos un ser espiritual y que lo importante en nosotros es el espíritu, nuestro hombre interior. Y al conocer el alma, ¿qué nos va a pasar? Que cada día ella va a tener que estar más sometida a nuestro espíritu que está sometido al Espíritu Santo. Y vamos a poder vivir en la tierra como el Señor necesita que vivamos. 6. Me gusta, antes de copiar el 6, fíjense que dijimos que la fe trata con realidades. Pero acuérdense que las realidades no son verdades. No son verdades. Entonces, por eso es que la fe tiene que estar tratando con las realidades. Estoy enferma, me duele esto, fui al médico y me dijo que tengo tal cosa. Es una realidad. Pero la fe le tiene que decir a usted que no es una verdad. Porque la verdad es que Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dice que por sus heridas fuimos sanados. Entonces usted dice, ¿cómo es la cosa? Hay dos cosas aquí que no cuadran. Yo no me muevo por la realidad, me muevo por la verdad. ¿Se dan cuenta que tenemos que estar todo el tiempo bregando con nosotros mismos? Ahora las esposas aprenderán que el problema más grande que tienen no son los esposos. Y los esposos comprenderán que el problema más grande no son las esposas. Los papás verán que no son los hijos, y los hijos verán que no son los papás. Que el problema grande es que tenemos que bregar con nosotros mismos. Aleluya. Yo oí a una persona que tiene que saber mucho, yo sé que sabe mucho, y el otro día le preguntaron y dijo que tenemos cuerpo y alma. Tenemos cuerpo y alma. Pero entonces, ¿cómo tenemos comunión con Dios? Si el alma no se puede comunicar con Dios. No se puede. Me gusta mucho siempre buscarle al otro el acomodo. ¿Te entiendes? Pero ¿y para qué está la palabra? Entonces somos dos o tres que no vamos a dar cuenta y los demás no. No, la palabra está escrita para que todos nos demos cuenta. Entonces uno le quiere llevar la luz y no la quieren. Pero eso está muy claro. Eso está muy claro. Dios no se puede comunicar ni con alma ni con cuerpo. Porque si no, todo esto hubiera sido en vano. Si no, el Señor no tiene todo este trabajo. ¿Tú sabes lo que es que el hombre peca y viene a mandar a Jesucristo en el tiempo que lo mandó? ¿O no hubiera mandado a Jesucristo? No. Esto es una realidad, una verdad que hay que creerla. Amén. Esa es la cita que ¿cómo se llama? Que mejor lo describe. Porque ahí están las tres partes. Pero hemos vivido una vida creyendo que éramos cuerpo y alma. Y se le ha dado una importancia al alma que la tiene. Porque fíjate una cosa. Están un poco enredados. Pero a la verdad que lo que nos da trabajo es el área del alma. Porque el espíritu, al nacer de nuevo, al ser nueva creación, el espíritu se vuelve uno ahí con el Espíritu Santo. Y ese, el espíritu no peca, ¿eh? El espíritu no vuelve a pecar. El problema de nosotros es con el alma y el cuerpo. Entonces, ok, denle la importancia que tiene el área del alma, porque ahí es que tenemos nosotros problemas. Pero no dejen de hacerle ver quiénes somos nosotros. Sí, pero el problema que ellos dicen es que ellos no creen lo del Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, al no creer lo del Espíritu, el ejemplo está estupendo. Pero entonces ellos dicen, no, si somos alma y cuerpo. Amén. Y es verdad que lo que le estaba dando carpeta en ese momento a Jesucristo era el área del alma. Porque el área del alma es que da carpeta. Y todo el predicador, el evangelista, el maestro, el que enseña, que le haga ver lo que es el área del alma y el trabajo que nos da, todo eso está bien. Pero la parte más importante para el cristiano es que le hablen del Espíritu. ¿Te entiendes? Porque es que el Señor no me habla a mi carne, ni le habla a mi alma. Es mi espíritu que está unido con Él. Porque quien le dio vida a mi espíritu que estaba muerto fue el propio Espíritu Santo. Es el Dios que vive en mí y me lo ha dado todo. Entonces ya yo lo que tengo es, ahí es donde es el trabajo de nosotros, hacer que el área del alma se deje dominar por el espíritu, que ella se niega porque quiere hacer lo que le da la gana. Sí, pero lo que vamos es que el Señor no hace excepción de personas. Entonces, si está escrito cómo es la cosa, ¿tú entiendes? Y uno quiere sacar a los otros y darle la luz, concho, le debían de entenderla. Eso es. Pero claro, amado, pero es que no la pueden vivir. Porque no están creyendo en el Espíritu, nada más que en la era de Adán. No la pueden vivir, entonces no pueden entender. Amén. Pero tú fuiste obediente, porque tú oíste eso y no te fuiste para tu casa. Pero déjame ver si lo dice la Biblia. Ah, pero está aquí. Entonces yo lo creo, me quedo aquí porque me ha gustado. ¿Tú te das cuenta? Entonces, por eso es que uno tiene que predicar la palabra como está escrita. Ahora sabemos que hay personas que no hay forma que quieran entender. Entonces el Señor dice, no está todo perdido. Intercedan por ellos, para que yo que hice la obra en ustedes, hacerla en ellos también. ¿Te das cuenta? Lo mejor es en esas cosas, cuando uno dice algo y ve que el otro no está entendiendo, no contender, dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Esto es lo que dice la palabra, yo lo creo. ¿Tú no lo crees? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces, a la persona que le pasó eso, orar por esa que le falta luz. Sí, pero lo hacía porque ya tú sabías que era espíritu, tenía alma y vivía en un cuerpo. Porque a nosotros todo nos pasó eso. Yo también creía que era alma y cuerpo. Pero el día que desperté dije, no, pero vamos a coger estas verdades y cambia la cosa. Pero eso que ustedes han dicho, eso es así. Las personas están empeñadas y uno se extraña. Porque cuando yo lo oí por televisión, yo me quedé como boba y dije, ay, pero no puede ser. Él sabe demasiado pa no saber eso. Porque uno entonces se acostumbra a que esto ya es para uno la vida. Entonces, como que no se imagina que pueda haber gente que todavía no sepan que son espíritu, tienen alma y viven en un cuerpo, cuando la cita de Tesalonicense lo dice tan claro. Por eso es que estas cosas son buenas, hablarlas y estudiarlas. Porque Cada día, oigan bien, mientras vayamos despertando más a que somos espíritu, vamos a entender más todas esas cosas. Todo eso espiritual va a ser cada día más revelación para nosotros. Claro, al ser más revelación, va a haber más vida. ¿Tú te das cuenta? Por eso yo le digo a ustedes que con ustedes hay algo importante. Esto no se queda así. No es verdad que el Señor nos está dando todo esto solamente para que vivamos una vida mejor. No, para que vivamos una vida mejor, seamos ejemplo para los demás, pero que enseñemos a los otros. Porque, ¿qué pasa? El mundo espiritual le esperan días preciosos, pero en lo natural no. El hombre en lo natural, vemos cómo están los países, los gobernantes, vemos todo. Es más, el anticristo, yo creo que ya la gente lo está pidiendo. Porque el anticristo se va a pasar 3 años gobernando, que aquello va a ser una delicia, y la gente va a decir, tú ves, esto es lo que necesitaban los pueblos, el anticristo. Pero en lo natural irá peor. Oiga lo que le voy a decir. Los cristianos carnales, que son los que no alcanzan a tener esta luz, van a sufrir. Porque como a través del área de nuestra alma, no es que nosotros vamos a poder vencer y vivir esa vida hermosa, van a sufrir mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los que saben la verdad, los que la están viviendo, son los que van a enseñar a los otros. Van a enseñar a los otros, porque ven acá, ¿y cómo tú estás así? Pero yo no me siento así, yo me siento mal, yo estoy enferma, yo estoy que sí o que, pero mija, es que somos, ¿cómo que somos espíritus? Pero yo no sabía eso. No, pero mire, entonces ustedes le van explicando. Y se van a ir ganando a los cristianos carnales. Porque ese es un tipo de cristiano que no puede tener la comunión con Dios. El cristiano carnal, porque se empeña en vivir de cuerpo y alma, y por ahí no es, porque eso es más profundo y hay que comprenderlo para no equivocarnos y al hablar decir las cosas como son. El amor es la naturaleza de Dios y ha sido impartida a nuestro espíritu. No, eso fue no solamente lo que enseñó Jesús, eso fue lo que nos dio Jesús. El cristiano ya no puede estar, dame más amor, Señor, y tú me vas a dar amor, y el amor, no. La naturaleza de Dios es amor, y fue impartida a nuestro espíritu. Por eso es que somos seres espirituales. Entonces hay que tomar las cosas como son. Dame amor, Señor, yo necesito amor. Dirá Jesucristo, ajá, y mi naturaleza que te la di. ¿Se dan cuenta? No nos puede dar más amor porque ya nos dio su naturaleza que es amor. Pero ¿dónde, en qué parte de nosotros le dio el amor? A la nueva creación. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa? Que al dársela a la nueva creación, a nuestro espíritu, se beneficia el alma y el cuerpo. El intelectual habla del alma. Sí, amén. Pero no del espíritu. El Espíritu Santo que puede hacer la obra. Sí, el área del alma, para someterse completamente, tiene que ser que la persona ya, el espíritu, esté demasiado unido al Señor. Amén. Bueno, 6. Ya nosotros saber esa verdad, ¿verdad? A nosotros saber que se nos ha dado la mente de Cristo. Porque fíjate, Él no nos abandona. Él nos lo dio todo. Para ustedes entenderme a mí, necesitan mi mente. Para ustedes darse cuenta de las cosas del mundo, lo que es y lo que no es, ustedes necesitan mi mente, de otra forma no pueden, pues no las dio. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros? El 6. Destruimos, oigan bien, y eso de ahora en adelante va a haber que usarlo mucho. Destruimos todo argumento que se levante en contra de Dios. Ya que tenemos su mente. Eso lo estamos viendo diario ya en la televisión. La gente te muestran cosas para el área del alma que tú te animas. Y la gente que está necesitada, yo me quedo boba viendo a veces la televisión, unos disparatazos. Y la gente, Dios, mira cómo. ¿Pero qué es esto? Entonces uno le habla de verdad, ¿eh? Y no lo creen. Pero cualquier disparate que le dicen, se lo ponen muy, muy adornado. Y las caras, tú los ves. Porque son las verdades de Satanás. Pero ahí está entonces el cuerpo de Cristo que se levanta contra toda altivez. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de él. Desde que tuve una cosa en televisión, dice, eso no es. Eso no es. Y vendrá el momento en que ya tendrán que verse con uno en la televisión o en la radio o lo que sea. Amén. Hasta los mismos muñequitos. 7. Antes de escribir, es para que esto que vamos a decir, escribir ahora, es que nos demos cuenta que en la palabra el Señor no nos desmenuza todo y nos hace ver todo. Entonces escriban. Nos dicen hasta lo que debemos pensar. 2. Esa cita es Filipenses 4, versículos 6 al 8, en la página 1230. Nos dicen hasta lo que debemos pensar. 2. Filipenses 4, del 6 al 8, en la página 1230. Si tenemos la mente de Cristo, ¿no las vieron? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? No se inquiete por nada. ¿Hello? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracia. Cuando tú hagas eso, entonces esa paz que la tiene tú adentro va a salir de ti. Porque la paz fue de las cosas que el Señor nos dio. Y la paz de Dios, que es lo que más se necesita, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuidará tu espíritu, pero cuidará esta, la loquita de la casa, que está siempre buscando qué hacer. Amén. Esas son las recetas. Y hay que tomar esto con seriedad. Porque, oiga lo que le voy a decir, nosotros ya nos metimos en camisa de once varas. Entonces, con las cosas de Jesucristo no se puede volver para atrás. Porque el espacio no te da para tú hacer así. Él es así, por eso Pedro le dijo, ¿y para dónde voy? No tengo para dónde ir. Bueno, entonces ya nosotros estamos así. Entonces, ¿qué pasa? En el día de mañana Jesucristo dirá, amados, ¿y qué fue? Oh, pero yo los tomé a ustedes como primicia. Y yo les enseñé todas esas cosas. Y tuve tanta ilusión de que ustedes iban a hacer ese trabajo que yo soñé desde el vientre de sus madres. A veces tú te crees que tú no eres nadie. Desde el vientre de tu madre, el Señor te llamó para esto. ¡Oh, santo! Y a lo mejor un angelito de la guarda que anda por ahí, que no ha hecho nunca nada malo, y se no lo llamó para nada. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es motivo de coger esto con seriedad. Mire, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer ahora? Es verdad, yo me tengo que aprender esto, pero tú me tienes que ayudar. Porque eres tú, quedamos en que eras tú, tú moras en mí. Y yo voy a hacer la obra, pero todas estas cosas, eres tú que me tienes que enseñar. Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué estudio yo ahora? Explícame estas cosas. Y eso es lo que nos va a dar esa comunión grande con Dios. Vamos a partir del 3. ¿Ok? Del 3. El ejemplo para que el hombre siga viviendo en un mundo que para la mayoría sigue bajo el dominio de Satanás. La cita es 2 Corintios 4, 4, en la página 1208. El Dios de este mundo, ¿lo tienen ahí? Como tiene que ser, está en minúscula. El Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Bueno, entonces, ahí habla, oigan bien esto, ahí habla de los incrédulos. El Satanás ciega la mente de los incrédulos. Son de él y los tiene abobados ahí. Porque la fortaleza de Satanás es nuestra mente. Los incrédulos están ciegos. Pero ¿qué pasa? Oigan bien esto. A la vez el no saber quiénes somos nosotros Y esa nueva creación, nosotros no darle la importancia que le tenemos que dar. El Dios de este mundo, con minúscula, Satanás, nos ciega a nosotros también el entendimiento, a los cristianos. Y por eso usted ve tantos cristianos que le dicen, yo no entiendo la palabra, es que esto es muy fuerte, es que yo... Amado, es que usted, Satanás, como usted no sabe que usted es una nueva creación, lo está cogiendo de mojiganga, porque se supone que sea a los incrédulos que él le sigue la mente. ¿Entendieron? Ok. Número 4. Este de la, Jesús oró para que fuéramos liberados de la maldad de este mundo. Número 4. Jesús oró para que fuéramos liberados de la maldad de este mundo. Eso fue fuerte para Jesucristo, porque su naturaleza humana, que estaba aquí, sabía lo que se sufre con el área del alma y con el cuerpo. Entonces, si le podemos llamar preocupación, o el amor tan grande de él a nosotros era saber que a nosotros nos iba a pasar parecido a lo que le pasó a él. Y fíjense que el cuerpo de Cristo en todos los tiempos ha sufrido tremendamente. Pero ¿por qué ha sufrido? Porque no se sabe las Escrituras, ni tiene revelación de toda esta que nosotros la estamos buscando. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cita donde vemos que Jesús oró para que fuéramos liberados, está una en Juan 17, del 13 al 20, en la página 1129, que es la oración sacerdotal. No la vamos a leer ahora porque es larga, pero eso la leen ustedes en su casa. Es preciosa. Él ora por sus discípulos, ora por los creyentes, y le hace ver en la oración que, ay Padre, yo no te digo que los saques del mundo, yo te digo que los libres del maligno. Como diciendo, el maligno le va a hacer la vida insoportable. Y donde hay destrucción, muerte, enfermedad, pobreza, está Satanás metido. La otra cita, Gálatas 1, versículo 4, en la página 12:16. Gálatas 1, versículo 4, en la página 12:16. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que el que más empeño tiene en que nosotros vivamos estas verdades es Jesucristo, porque es la forma como que el sacrificio de él no ha sido en vano, porque no solamente estamos recibiendo salvación, sino estamos recibiendo todo lo que él tiene. Él está morando en nosotros por medio de su Espíritu. La oración de Jesús se cumplió, pero eso no quiere decir que vivamos en un baño de rosas. Estamos siempre nosotros teniendo que hacer una parte. Eso no nos lo quitan. Eso, amén. Pero nosotros tenemos que usarla. Y claro, vamos a ser vencedores cuando lo usemos, sepamos que somos vencedores y hagamos lo que Él dice en su palabra. Pero fácil no es. Ahora, el que lo hace puede vivir esa vida victoriosa. ¿Entendieron? 5. Satanás todavía tiene la habilidad de atacar al hombre a través de sus 5 sentidos y de su mente. Él tiene esa habilidad. Pero el Señor dice, tú no te tienes que dejar atacar. Porque yo te he dado todo lo que tengo, y si yo me defendí de él, tú te puedes defender. Oh, claro, amén. Amén, amén. Eso se ve claro. El cambio de los discípulos, pero después cambiaron. Entonces el Señor le está diciendo a todas las generaciones, hice el cambio que ustedes necesitan, porque ya ustedes no son los mismos. Ya los discípulos eran vieja creación. Aquel Pedro, que era como era, preguntón y de todo, se vuelve aquel predicador, aquel evangelista de primera. Entonces el Señor dice, es lo mismo siempre. Ellos, lo que pasa es que recibieron, aceptaron lo que por gracia yo le di. Amén. Y hasta ahora, que yo veo que este es el cambio con estos mensajeros de fe, hasta ahora de estas cosas no se habla lo suficiente. De esto que estamos hablando ahora, de eso no se habla. Los mensajeros de fe son los que se ocupan. Y se necesita, porque es que son cosas que nos ayudan a cambiar nuestras vidas, a que seamos en realidad más que vencedores. Bueno, fíjate que él decía, ustedes no pueden todavía hasta que yo no le mande mi espíritu. No se queden mortificados porque ustedes van a tener lo que yo tuve. ¿Qué tuvo Jesucristo? Al Espíritu Santo haciendo la obra en él. Recibió el bautismo en agua y recibió el bautismo en el Espíritu. Y ahí tuvo la plenitud. Entonces, los discípulos le pasó lo mismo, como nos pasa a nosotros. Pero ¿por qué a ellos se le veía aquella vida y a nosotros no? Entonces el Señor dice, no, usted tiene que aprender todas estas cosas, que ellos lo tuvieron, lo recibieron, y además fueron discípulos del propio Jesucristo. 6. Por esta razón es que Dios nos ha dado armas que no son carnales, para que podamos parar el éxito de estos ataques. Ahora es que viene el B, todo en mayúscula. La palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos. Amén. Número 1, la palabra es incapaz de ser destruida. ¿Qué cita lo dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, en la página 1270. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Yo percibo que con estas enseñanzas, cuando ahora alguno de ustedes, alguien reciba a Jesucristo con ustedes, ustedes pueden explicarle más. Y vamos a ir sacando a la gente de tanta ignorancia. Y van a recibir rápido, porque no van a tener que haber esperado tantos años en haberse dado cuenta de lo que significa la nueva creación. Número 2. Uno de los grandes enemigos de la nueva creación es el intelecto. Es un enemiguito a muerte. Uno de los grandes enemigos de la nueva creación es el intelecto. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6, en la página 1212. Uno de los grandes enemigos de la nueva creación es el intelecto. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6, en la página 1212. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y ese poder divino derriba la fortaleza que se forman en nuestra mente. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo, no era fácil. No era fácil. Ojalá la iglesia, más que vencedores, pueda ponerse así. Aleluya. Aleluya. Eso es. Inmediatamente hay que sacar ese pensamiento. Claro. Y entonces, acuérdate que la mente es la fortaleza del enemigo. Entonces, él lo que trata es de que los pensamientos que él nos pone se queden ahí. Entonces el Señor dice, no, tú lo puedes sacar inmediatamente. Tienes las armas espirituales. Entonces, sácalo. No permita que se queden ahí. Ahora la que va, después de uno de los grandes enemigos de la nueva creación, que es el intelecto, que dimos la cita, segunda de Corintio, ahora el que va es, que ya ustedes lo tienen, el conocimiento de los sentidos, ¿verdad? Ya sé lo que pasa. Es que la traducción era el conocimiento de los sentidos. Pero el conocimiento de los sentidos no es, es el intelecto. Entonces yo dije, no, yo me voy a acordar, no lo voy a quitar. Y no me acordé. Es el intelecto. No puede ir más allá de lo que vemos, sentimos, oímos, probamos u olemos. No es el conocimiento de los sentidos, es el intelecto. Ok, entonces el otro. La fe trata con realidades. La palabra no tiene ni especulación ni teoría. Ok, en la próxima. Destruimos todo argumento que se levante en contra de Dios, ya que tenemos su mente. La otra, nos dicen hasta lo que debemos de pensar. Entonces está Filipenses 4, del 6 al 8. Entonces, ahora viene C, todo en mayúscula. Abraham consideró la palabra en vez de lo que le decía su intelecto. Romanos 4, del 17 al 21, en la página 1177. Romanos 4, versículo 17 al 21, en la página 1177. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham no le dijo, mira Dios, esto no es posible, no le hizo caso. ¿Qué le decía el intelecto a Abraham? Eso no se puede, ¿cómo va a ser? Pero él no le hizo caso a su intelecto. Creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Número uno, los pensamientos de Abraham fueron de acuerdo a los pensamientos de Dios. Él creyó en cosas que no eran como si fueran. El Señor lo que quiere es que llamen a las cosas que no son como si fueran. Por eso le dijo a Abraham, ¿tú vas a ser padre de multitudes? ¿Qué era lo que cabía ahí? Oye, Señor, usted está mal porque eso no es verdad, que yo voy a ser padre de multitudes. Yo no puedo tener hijo a mi edad. Pero él, si lo dijo Dios, lo creyó. Y eso es lo que quiere decir eso. Que lo que te diga Dios en la palabra, eso es. Aunque tú veas el desastre. Ah, no, 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 no. Lo que te dice la palabra. Amén, amén. Pero lo que te dice la palabra es cualquier cosa que te pase, ¿verdad? Algo malo que supone que te pase o algo desagradable. Tú dices, bueno, estas palabras exactas, lo que yo estoy pasando no es lo que tú me dices. Pero la palabra dice que tú eres un Dios como es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces, yo voy a ver. Esto no puede ser tuyo porque esto de bueno no tiene nada. ¿Tú te das cuenta? Entonces, yo voy a creer que esto va a pasar. Aleluya. Entonces, los pensamientos de Abraham fueron de acuerdo a los pensamientos de Dios. Él creyó en cosas que no eran como si fueran. Hebreos 3, versículo 1, en la página 1253. Hebreos 3, versículo 1, en la página 1253. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, el llamado a nosotros es lo mismo que Jesucristo, consideran a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos o confesamos. Tenemos que siempre considerar a Jesucristo como el apóstol y nuestro sumo sacerdote. Los cristianos no tenemos otro sumo sacerdote. El sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo. A minúscula. Debemos considerar a Jesús. Considerar a Jesús es considerar la palabra. Número dos. El intelecto le decía a Abraham que ningún hombre podía tener su juventud renovada, porque no vivieron en este tiempo. Y que ninguna mujer, pasado los 90 años, podía dar a luz. Pero él sometió sus pensamientos en obediencia a lo que Dios le había hablado. Ahí vimos el ejemplo de Abraham. Ahora D mayúscula. Ahora vamos a ver lo contrario a Abraham. D mayúscula y todo en mayúscula. Tomás fue movido por su intelecto en vez de por la fe. Tomás si no lo hizo bien. ¿Dónde está eso? Juan 20, versículo 24 al 29, en la página 1134. Juan 20, versículo 24 al 29. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, cuando ve a Jesucristo, ¿qué hace Tomás? Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Ahí él se llevó de su intelecto. Número uno, el intelecto te robará las bendiciones de Dios. Número dos, Tomás respondió todo lo contrario a Abraham. Su intelecto no podía entender, porque el intelecto no entiende las cosas del Espíritu. Su intelecto no podía entender E mayúscula, que es el último, todo en mayúscula. El nombre de Jesús, acuérdense que son las armas de nuestra guerra. El nombre de Jesús, número uno. El nombre de Jesús ha sido dado a la nueva creación. ¿Se dan cuenta? El viejo hombre no busca nada con el nombre. No puede. Por eso la importancia de nacer de nuevo. Todo eso es para la nueva creación. El nombre de Jesús ha sido dado a la nueva creación. Juan 14, del 12 al 14, en la página 1126. Juan 14, del 12 al 14, en la página 1126. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Haremos las cosas que Él hace, claro, si Él es el que vive en nosotros y lo dejamos Él actuar. Al decir su nombre, ya Él actúa. Ahora en dos, el nombre de Jesús tiene poder en tres mundos. El nombre de Jesús tiene poder en tres mundos. Filipenses 2, del 9 al 11, en la página 1228. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo a Jesús y le otorgó el nombre, no un nombre, el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora vamos a ver los mundos: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que ese nombre de Jesús tiene poder en los tres mundos. Debajo de la tierra, ya ustedes saben dónde está. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Donde quiera que se oye ese nombre, en esos tres mundos. Tres, la fe en el nombre de Jesús destruye el conocimiento de los sentidos. Al usted decir el nombre de Jesús, usted saber cuál es ese nombre, ya los sentidos no van a seguir queriéndose salir con la de ellos. Hechos 3, del 1 al 16, en la página 1138. Que no solamente no van a salirse con la de ellos, sino que ya a nosotros creer todo lo que el intelecto nos está diciendo que no se puede, lo vamos a ver hecho una realidad. Y aquí está el primer milagro que hicieron en el nombre de Jesús los discípulos. Hechos 3, del 1 al 16. Lo repasan en su casa, porque fue cuando Pedro sanó a un mendigo lisiado. 4. La habilidad de obrar milagros está en el nombre. 5. El nombre de Jesús hace lo mismo que él puede hacer. Cuando tú dices el nombre, es igual que si él estuviera y se estuviera manifestando. El nombre y él hacen lo mismo. 6. Muy importante este. Según comiences a usar la palabra de Dios y el nombre de Jesús, esto creará la imagen de Jesús en ti. Entonces, ¿verdad que Satanás va a salir huyendo? A minúscula. Nunca sentirás falta de poder. Amén. B. Nunca te sentirás con fallo ni defraudado. C. Percibirás que tienes su habilidad y que estás completo en él. Gloria a Dios. Ya terminamos con esa lección. Oh, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas enseñanzas. Te damos gracias porque espíritu de revelación en el conocimiento tuyo sale de nosotros y de sabiduría. Te damos gracias porque el espíritu nos pone el querer como el hacer, porque ya cobramos conciencia de que somos esa nueva creación, de esas armas espirituales que tú nos has dado para luchar en esta guerra que tú derrotaste a Satanás. Y ese nombre tuyo, si lo hemos usado mucho, lo seguiremos usando para que nadie pueda ver en nosotros lo que nosotros éramos antes, sino esta nueva creación donde quien se va a ver eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.